Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce, acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Prefectura avanza estudios para teleférico turístico de El Oro. CAT provincial rinde homenaje a Cañar con importantes obras. Prefectura de Azuay entregó donativos a cientos de familias de Victoria del Portete y Tarqui. Atrasos del gobierno con seguridad social, gobiernos autónomos descentralizados y proveedores aún sin vía clara de pago. Ecuador planea exportar 1.600 millones de dólares por minería en el 2021, informa el Ministerio de Energía. Corte Interamericana de Derechos Humanos pide liberación de opositores presos en Nicaragua. Presidente de Colombia, Iván Duque, confirma atentado cobarde contra helicóptero presidencial.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Prefecto Johnny Terán de Los Ríos presentó su rendición de cuentas. En cumplimiento de disposiciones legales pertinentes, el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, rindió cuentas de la gestión realizada durante el año 2020. El informe transmitido a través de la plataforma digital Zoom desde la sede del gobierno provincial de Los Ríos en Babahoyo, el prefecto destacó la vialidad como el principal eje para el desarrollo de la provincia. El asfaltado de carreteras, construcción de puentes y la rehabilitación de caminos vecinales fueron detallados en la primera parte de su informe. En la presentación visual, Terán dijo que destinó $52,648,933 para inversión de obras, correspondiente a 80,64% del presupuesto de 2020 establecido en $65,292,000. La adquisición de nuevo equipo caminero, construcción de sistemas de agua potable en zonas pobladas y el fortalecimiento a la conectividad a través de 140 puntos de internet gratuito también fueron mencionados en el informe de la autoridad provincial. El prefecto se refirió a los trabajos efectuados en riego y drenaje, desarrollo de gestión agropecuaria, emprendimiento, ambiente y la obra social. En este último eje, Johnny Terán resumió las actividades que beneficiaron a 3.625 personas vulnerables. Allí destacó la campaña que se emprendió para controlar el COVID-19 en la provincia, con la entrega de 100.000 kits de alimentos, dotación de medicinas para el tratamiento del virus, brigadas médicas, túneles de desinfección, campaña de fumigación, entre otros servicios. Finalmente dijo que seguirá estrechando con la comunidad la gestión para atender los requerimientos de la ciudadanía de una manera oportuna y agradeció a los directores, empleados y obreros de la Prefectura de Los Ríos por su apoyo a la gestión que desarrolla en beneficio de la provincia. Los asistentes a través de la plataforma virtual efectuaron preguntas que el prefecto respondió puntualmente, cumpliendo de esta manera con todos los pasos requeridos en una rendición de cuentas. Prefectura de El Oro mejora ruta vial rural. La primera fase fue concluida. El mejoramiento con pavimentación flexible del tramo Naranjos-Tarapal-Apartadero de 3.2 kilómetros en la parroquia Ayapamba del Cantón Atahualpa está al 100%. La Prefectura de El Oro puso en marcha de inmediato la segunda etapa de la obra que comprende el tramo Milagro-San José-Puente de Busa de 8 kilómetros. La intervención de este circuito vial que une la zona rural de Atahualpa mejora el acceso a zonas agrícolas y ganaderas, facilitando el transporte de productos a los mercados y centros de consumo, asegura Bismarck Ruilova, alcalde de Atahualpa. Productores y lugareños afirman que en la zona se vivía un verdadero drama vial por el deterioro de esta ruta, lo que provocaba daños en los vehículos y estropeo en los productos. Prefectura de Pichincha preocupada por la contaminación ambiental. Jorge Aguilar, director de Ambiente de la Prefectura de Pichincha, señaló que luego de 2 años de que la UNESCO declaró al Chocó Andino como reserva de la biosfera, esto podría revertirse en caso de continuar con la explotación minera, pues desde el organismo internacional se está monitoreando todas las acciones que se están impulsando en el país en favor de la conservación de este sector. Destacó la importancia del pronunciamiento de la Corte Constitucional al pedido de consulta popular de sectores ambientalistas, ONGs, instituciones académicas y ciudadanía en general para frenar la minería en el Chocó. Hemos venido respaldando el proceso democrático porque es fundamental la protección del Chocó andino, que constituye una parte de la biodiversidad del mundo en cuanto a flora y fauna. Por ello es fundamental su protección. Explicó que desde la Prefectura de Pichincha se lleva adelante la coordinación de institucionalización de la gobernanza en el sector, iniciando desde junio la consolidación de mesas temáticas de conservación y desarrollo sostenible. Todos estos actores vienen impulsando el proceso de protección de la zona, que no solo implica la protección de la vida silvestre, sino de los servicios ecosistémicos que definen la existencia de Pichincha. Detalló que el territorio de la reserva de biosfera abarca 280 mil hectáreas, lo cual representa el 30% de Pichincha y el 56% del Distrito Metropolitano de Quito, de las cuales 20 mil hectáreas fueron concesionadas a 14 empresas mineras y hay 7 más en proceso. Pero hay una problemática de la minería ilegal y no hay datos exactos, porque es riesgoso seguir esto en el terreno, señaló. Con esa base, reiteró que la consulta popular permitiría dimensionar la problemática, controlar las concesiones registradas y sacar a la minería ilegal que constituye peligro en la zona. Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura de Cotopaxi trabaja en la conservación de los páramos. Hasta el momento se registran más de 3.000 hectáreas de páramo conservado, por lo que buscan integrar a más instituciones para tener los resultados esperados. Paul Panchi, director de Gestión Ambiental de la Prefectura, dio a conocer que la declaratoria del Día de los Páramos busca generar la sensibilidad de todos los actores sociales para realizar programas de protección de los ecosistemas más frágiles y que juegan un papel importante dentro del ciclo hídrico y de la regulación del clima. Indicó que trabajan en la base de acuerdos comunitarios donde llegan a un acuerdo con la comunidad para que intervenga un sitio identificado como de mayor sensibilidad para la conservación, con lo que delimitan el área de conservación de otras que pueden ser utilizadas para el pastoreo, siendo la principal amenaza que tienen los páramos en la provincia de Cotopaxi. Esto explicó que el tema de la frontera agrícola es una dificultad porque en varias zonas se sigue utilizando medios como maquinaria para aperturar el páramo y utilizarlo como medios de cultivos, por lo que creen que al generar medios alternativos de vida y producción sostenible, se puede cambiar el uso de suelo y se puede recuperar los páramos para tener mejores resultados. Dijo que de acuerdo al último levantamiento de información o proyección en Cotopaxi, existen alrededor de 80.000 hectáreas de páramo, pero trabajan en el levantamiento de información. Al ser parte del Consorcio Andino de Siembra y Cosecha del Agua en coordinación con el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, han propuesto realizar un conversatorio virtual donde han participado destacadas personalidades de la academia con quienes han decidido compartir las experiencias que tienen en la conservación de páramos. GAT Provincial rinde homenaje a Cañar con importantes obras. Con ocasión de conmemorarse 197 años de cantonización de Cañar, se aprobó la ejecución de obras por alrededor de 4 millones y medio de dólares en el marco de la sesión ordinaria de Consejo. En el evento se suscribieron actas de acuerdos y compromisos para la ejecución de proyectos con varias comunidades rurales en las áreas de vialidad, riego y conectividad. Entre las principales resoluciones tomadas por la Cámara Provincial consta la aprobación de una línea de crédito por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador por el monto de 1.376.298,33 centavos a fin de financiar la adquisición de equipo caminero que consta de un tractor, una excavadora, una retroexcavadora y 6 volquetes que servirán para ejecutar el plan vial rural de la prefectura. En el marco de la sesión se firmó un acta de acuerdo y compromiso con la organización indígena Tucaita por la suma de $747,205 para la rehabilitación de la conducción principal del sistema de riego Pato Cocha, tercera etapa, obra que beneficia a 7,000 habitantes. Además, se suscribieron convenios para el mejoramiento de los siguientes sistemas de riego: San José de la Posta, Sitacar, Chorocopote, Cajontambo, Ingapirca, Chilla, San Pedro, Gerramales, Ingatoma e Ingatoma, Xucay en San Antonio de Pahuancay, Caimantán, San Vicente, Tablarrumi, Xuya, Chacapata, Xuya, por un valor de $185,000. Asimismo, el señor Rumi Mayancela, dirigente de la comunidad de Quilloac, en representación de las 70 comunidades beneficiadas, recibió el acta de adjudicación del contrato para la dotación de internet gratuito con una inversión de $500,000. También se anunció la ejecución de la segunda etapa de los proyectos viales de larga duración con estabilización, suelo cemento y carpeta asfáltica de las vías Ingapirca, La Ye de Silante, vía Guayorrumi, vía La Tranca, vía Ayara Catza, vía a Rumi Urco, vía a Ayancay y vía a Zumba Huayco por un monto de $3,415,530. El prefecto de Cañar, Byron Pacheco, destacó la unanimidad de criterios en la aprobación de resoluciones por parte de la Cámara Provincial. Esto implica que apuntamos a un solo objetivo, que es el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo, las 26 parroquias y los 7 cantones, señaló la máxima autoridad de Cañar. Pacheco calificó como histórica la sesión cumplida en homenaje de San Antonio de las Reales Minas Hatun Cañar, en el marco de la celebración de los 197 años de cantonización. Esta es la primera vez en 91 años desde la creación de la prefectura del Cañar que la Cámara en pleno se reúne para rendirle homenaje a Cañar, pero no con discursos, sino con obras que benefician y mejoran la calidad de vida de la ruralidad del Cantón Cañar y su gente. Prefectura de Pichincha informa que concluirá en septiembre los trabajos en la autopista General Rumiñahui. Este proyecto, que comenzó a inicios de junio, se ha realizado con el desbroce de vegetación, limpieza de cunetas, nivelación de equipo topográfico, peinado y conformación de nuevos taludes. Los técnicos del gobierno de Pichincha monitorean de forma permanente los trabajos que se realizan en los dos taludes de la autopista General Rumiñahui en sentido Los Chillos-Quito, entre el Parque Cuscungo y los barrios Jardín del Valle y Alma Lojana, oriente de la capital. Andrés Sandoval, coordinador de esa vía que es administrada por la prefectura, manifestó que se busca estabilizar los taludes que se debilitaron por las fuertes lluvias de los últimos días. Se prevé que las obras finalicen en septiembre del presente año con una inversión de $200,000 y una empresa especializada en este tipo de labores que se encargará de los trabajos. El proyecto comenzó a inicios de junio. Se ha realizado desbroce de vegetación, limpieza de cunetas, nivelación con equipo topográfico, peinado y conformación de nuevos taludes. Se trata de una obra de mitigación. Encima de estas zonas viven 3 familias desde hace mucho tiempo, pero no cuentan con adecuadas tuberías. La fuga de agua hace que la tierra se debilite. Tras realizar un estudio, los técnicos de la prefectura determinaron que esos puntos son los más críticos. Se ha solicitado la asesoría de la Agencia Metropolitana de Tránsito para gestionar la movilidad, ya que un carril debe ser cerrado en un pequeño tramo por los trabajos que se despliegan allí. Por eso se establecieron horarios para la ejecución de las obras, de lunes a jueves entre las 9 y 16 horas, viernes de 9 a 15 horas, sábados y domingos desde las 8 hasta las 18 horas. El objetivo es causar una afectación menor a los usuarios que transitan en la autopista. Lo más importante es que tuvimos una buena acogida de la ciudadanía, dice. El funcionario destacó que solo faltan detalles por terminar los trabajos en el talud ubicado a 20 metros del intercambiador del trébol. Al momento se fortalecen las obras colocando cemento en la terraza. Además, la malla cobertora ya fue instalada en un 100%. Esta permite que no se produzcan más deslizamientos de tierra. Prefectura de La Suay entregó donativos a cientos de familias de Victoria del Portete y Tarqui. La prefectura de La Suay, tras las lluvias que anegaron diferentes zonas de la provincia, especialmente la parroquia Victoria del Portete, perteneciente al Cantón Cuenca, emprendió una cruzada solidaria que permitió la entrega de donativos tanto de la ciudadanía cuanto de la empresa privada, así como por parte del personal de la institución provincial. Dentro de estas acciones, el último fin de semana, la prefecta de Azuay, Cecilia Méndez Mora, llegó hasta la parroquia más afectada, Victoria del Portete, donde entregó la ayuda solidaria que tanto necesitaba la población, como colchones, sábanas, cobijas, kits alimenticios y filtros potabilizadores donados por la Fundación de Weather Birds. Se entregaron a 38 familias que fueron identificadas por la Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria de la Prefectura. La entrega se realizó durante un recorrido que inició en horas de la mañana en comunidades de El Descanso, Gualay, San Agustín, hasta llegar a la Plaza de San Pedro de Escaleras, donde se entregaron todos los donativos. Este acto contó con la presencia de la primera autoridad de la provincia, autoridades del GAD parroquial de Victoria del Portete, la representante de la Fundación Extranjera y los beneficiarios. La prefecta Cecilia Méndez ratificó ese compromiso con el pueblo campesino porque está consciente que las necesidades son enormes y se debe continuar con ese trabajo mancomunado entre gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones que permitan levantar al pueblo azuayo.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Atrasos del gobierno con seguridad social, GAD y proveedores aún sin vía clara de pago. En el primer mes de gestión del gobierno, los atrasos están en el orden de 1.300 millones de dólares, según la ejecución presupuestaria. En el primer mes de gobierno del presidente Guillermo Lasso, se mantienen atrasos de pagos para diversos sectores y aún no se establece una ruta certera para viabilizar los pagos. La seguridad social son varios proveedores y los gobiernos autónomos descentralizados, sectores que presentan buena parte de las acreencias. De acuerdo con la ejecución presupuestaria publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, entre enero de 2021 y el 24 de junio de este año se han devengado 12.380 millones de dólares del presupuesto. Sin embargo, solo se han pagado efectivamente 11.073 millones, es decir, se presenta una brecha de 1.306.000 dólares. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor si se toma en cuenta que hay algunos rubros que no están aún presupuestados. Un ejemplo de ello son ciertos pagos de la seguridad social. Según las cifras de Economía y Finanzas, las donaciones corrientes devengadas, entre las que se cuentan los pagos con respecto al 40% de contribución a las pensiones del IES, llegan a un rango de 1.742 millones, pero solo se han pagado 1.015 millones. En este tema no aparecen rubros devengados en los primeros seis meses del año, como por ejemplo 10.8 millones del 40% para riesgo del trabajo o los dineros que se destinan para el seguro social campesino, que aparecen a junio de 2021 con cero de devengamiento y por lo tanto cero de pago. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, ha dicho que aún no ha sido posible discutir el tema de estos pagos, pese a que ya había quedado casi listo un acuerdo con el gobierno anterior, debido a que aún no está totalmente consolidado integrado el sector directivo del IES. Hace dos semanas se nombró a Jorge Madera como representante del presidente en el IES, pero aún no se ha conocido su hoja de ruta ni a su equipo. En referencia al sector de los GAD, la pasada semana se acordó iniciar mesas de diálogo, al menos con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Estas empezarán, según Cueva, explicó que se han realizado pagos diarios a los GAD y al momento se está al día con las transferencias del modelo de equidad territorial a todas las juntas parroquiales del país, así como a todos los municipios y pequeños y medianos. Además, indicó que se está avanzando con los municipios grandes y las prefecturas. Así, al momento se han pagado 148,4 millones de IVA y unos 170 millones del modelo de equidad territorial. El ministro agregó que la intención del gobierno es no acumular más deudas con los GAD. En estos primeros meses del gobierno no existen importantes ingresos de liquidez, una vez que el acuerdo no se ha profundizado. Se esperan los primeros desembolsos por esta vía recién en septiembre. Entre tanto, el gobierno había anunciado que llegarán recursos vía crédito entregado por la banca privada, 500 millones, y del FLAR, 300 millones. Gilda Rivera, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, junto al Consejo Directivo de la institución se reunieron con Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, exponiendo los problemas que atraviesan las juntas parroquiales del país. Rivera solicitó la ejecución de la ley amazónica, revisar las reformas a la ley fronteriza y reformar el artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en el cual se permite la reducción a los presupuestos de las juntas parroquiales. Además, plantearon reactivar la mesa técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas para analizar la problemática y buscar soluciones. Rivera aseveró que los recortes presupuestarios llegaron en el 2020 hasta el 60%, como es el caso de la parroquia Pimocha en la provincia de Los Ríos. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, se comprometió en hacer seguimiento a sus pedidos y dar agilidad a las reformas legales. Ecuador planea exportar 1.600 millones de dólares por minería en el 2021, informa el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables proyecta que las exportaciones mineras en el 2021 podrían llegar a los 1.600 millones de dólares, es decir, 74% más que en el 2020, año en el cual se exportaron 921 millones de dólares en productos mineros. Esta proyección toma en cuenta que en el segundo semestre de este año se prevé que la mina Mirador alcanzará un volumen de procesamiento de 60 mil toneladas por día, en tanto que Fruta del Norte incrementaría su procesamiento diario de 3.500 a 4.200 toneladas. Además, contempla la producción y exportación estable que genera la pequeña minería legal. Entre enero y abril de 2021, las exportaciones mineras superaron los 421 millones de dólares, 127% más en comparación con el mismo periodo de 2020, en el cual alcanzaron los 185 millones de dólares, según el Banco Central del Ecuador. Los productos mineros más exportados fueron oro, plata, cobre y sus respectivos concentrados, así como otros minerales, dijo el Ministerio del Ramo. Las exportaciones mineras tuvieron como destino Suiza, Estados Unidos, China, Finlandia, Taiwán, Alemania, Bulgaria, entre otros. De acuerdo con el informe del Banco Central, en el primer cuatrimestre de este año, los productos mineros representaron 5,35% de las exportaciones totales y se ubicaron como el cuarto rubro más exportado de la economía nacional después del petróleo crudo, banano y plátano. Y camarón. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, señaló que el sector minero es un pilar para la economía del Ecuador. Las divisas provenientes de las crecientes exportaciones mineras son necesarias para fortalecer la economía. Este incremento sin duda aportará al desarrollo y estabilidad del país, agregó la autoridad. Es importante indicar que según la información del Banco Central, el 64,74% de las exportaciones mineras totales de este cuatrimestre provino de las minas a gran escala, Fruta del Norte y Mirador, y el 35,26% de la pequeña minería. El crecimiento de las exportaciones de minerales en el año 2019 se atribuye al inicio de la producción de las minas a gran escala Mirador Cobre y Fruta del Norte Oro, ubicadas en Zamora Chinchipe, sumado al desarrollo de la pequeña minería a nivel nacional. Para el 2021 se aprecia un incremento sustancial de las exportaciones mineras en el primer cuatrimestre comparando con los mismos periodos periodos de años anteriores. Pese a los datos positivos, sectores ambientalistas consideran que la minería es una actividad que puede afectar la calidad del ambiente. En esta misma semana, dirigentes de Pachacútic dijeron que se mantendrán vigilantes sobre concesiones mineras y petroleras. Además, insistieron en que se haga una consulta popular sobre minería.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos pide liberación de opositores presos en Nicaragua. El tribunal manifestó su preocupación por la falta de información respecto del paradero y condiciones de los detenidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado de Nicaragua proceder a la liberación inmediata y garantizar la protección de vida e integridad de 4 opositores presos a quienes el presidente Daniel Ortega ha tildado de criminales. En una resolución sobre medidas provisionales, el Tribunal Internacional consideró necesario, debido a las circunstancias excepcionales del presente asunto, que el Estado adopte sin dilación las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y la libertad personal de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera. Privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad, cuestión que cobra especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarán este año, situación que de persistir estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho, cita el texto. Como parte de las medidas, el Estado de Nicaragua deberá informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. El tribunal añadió que constata con preocupación que hasta la fecha el Estado no ha proporcionado información alguna respecto del paradero y condiciones de detención de estas 4 personas, y ello pese a los numerosos requerimientos realizados por familiares y representantes legales, y en particular por la comisión. La Corte considera que hay suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y, por lo tanto, la necesidad urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal de los opositores apresados, y ello debido a las circunstancias en que se llevaron a cabo las detenciones, cita la resolución. Todas ellas han sido objeto de persecuciones y amenazas desde abril de 2018. Esta situación se ha intensificado con el tiempo y encuentra su punto más álgido en el 2021, a partir del anuncio de estas personas de participar en las elecciones generales de noviembre de dicho año, explica la conclusión de la Corte. A la par, los familiares de casi una veintena de opositores arrestados en las últimas semanas demandaron al gobierno que les permita verlos y saber dónde están y cómo están, y que les autorice el ingreso de alimentos y medidas a la cárcel de El Chipote, donde se cree que fueron recluidos. Durante una rueda de prensa virtual, los parientes de 16 detenidos, varios de ellos aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, dijeron temer por su salud y por su vida. La mayoría de los prisioneros son personas mayores de 50 años y algunos tienen enfermedades crónicas. Llevamos 11 días sin verlos. No los dejan hablar con sus abogados y solo nos dejan pasarles agua. ¿Por qué es? ¿Por qué los tienen golpeados?, se preguntó Cristian Tinoco, hijo de un vicecanciller y exdiputado y disidente sandinista. Mientras tanto, el presidente Ortega se refirió por primera vez a los arrestos masivos de opositores y aseguró que no fueron detenidos por ser candidatos, sino por ser criminales y agentes del imperio yanqui que preparaban otro golpe de Estado para derrocarlo. Presidente de Colombia Iván Duque confirma atentado cobarde contra helicóptero presidencial. El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que el helicóptero en el que viajaba fue impactado por disparos el 25 de junio de 2021 cuando se disponía a aterrizar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, lo que calificó de atentado cobarde del que salió ileso al igual que los demás miembros de su comitiva. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde donde se ven impactos de bala en la aeronave presidencial, manifestó el presidente en Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander. El presidente detalló que en la aeronave también viajaban los ministros de Defensa Diego Molano y del Interior Daniel Palacios, además del gobernador del norte de Santander, Silvano Serrano. Luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catatumbo colombiano, y aproximándose a aterrizar a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado, subrayó el mandatario. El presidente estuvo en Sardinata, donde presentó avances del programa Paz con Legalidad, relacionado con la implementación del acuerdo firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla de las FARC. En la convulsiva región de Catatumbo tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, un reducto del Ejército Popular de Liberación, considerado por el gobierno como una banda criminal, disidentes de la extinta guerrilla de las FARC y grupos de narcotraficantes que se enfrentan por el control territorial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Aquí no nos amedrentan con violencia ni con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte, expresó Duque. Por ello ordenó a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo la vida de otras personas. El atentado fue rechazado de inmediato por políticos de diferente signo, como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró en Twitter que las personas que maquinaron este atentado quisieron arrebatarle a ellos sus vidas y la democracia a todos los colombianos. Igualmente se manifestó el senador de izquierdas, Iván Cepeda, uno de los principales opositores de Duque, quien escribió en esa red social: "Mi absoluto rechazo a este atentado". Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía y no se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.